COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabes en qué contenedor tienes que tirar las latas? ¿Será el mismo que los bricks? ¿Y el plástico? ¿Dudas a la hora de separar en casa la basura? Pues no eres el único. Intentamos hacerlo bien y, sin embargo, cometemos muchos errores. Uno de los principales problemas detectados en la recogida de envases ligeros es la confusión sobre qué residuos deben depositarse en el contenedor amarillo, el de los envases ligeros. A menudo se asocia erróneamente este contenedor con cualquier objeto de plástico y envases ligeros de otros materiales, como las latas, que terminan en contenedores erróneos, afectando la eficiencia del sistema de tratamiento de residuos. En definitiva, que reciclar de manera correcta es esencial, porque si no, no sirve de nada. La Diputación Foral de Vizcaya, a través de la Sociedad Pública Garbiquer, adscrita al Departamento de Medio Natural y Agricultura, impulsa una campaña de concienciación bajo el lema Oria da, es da Oria, con el cometido de mejorar la recogida de los envases ligeros y reducir los errores en su separación. ¿Qué va al amarillo y qué no va al contenedor amarillo? Vamos a aprenderlo. Arantxa Atutxa, diputada de Medio Natural y Agricultura, egunon.
Egunon.
Bueno, podemos decir así de manera general que al contenedor amarillo van envases ligeros independientemente del material del que estén hechos.
Eso es, envases ligeros como puede ser una botella de un detergente, el bote de la pasta de dientes, una lata de una bebida o refresco, una lata de conserva, este tipo de envases.
Y luego están los tetrabricks, metales férricos, aluminio, mix de plásticos. ¿Todo eso dónde va? ¿Va también al contenedor amarillo?
También va al contenedor amarillo. Eso es. Todo ese tipo de envases depositamos todos en el contenedor amarillo, que luego trasladamos a BZB y ahí se hace una clasificación. Y después se llevan a reciclar.
Es decir, que todo lo que nosotros reciclamos en nuestro domicilio va a parar a esa planta de clasificación BZB, creo que está en Amorebieta, ¿no, diputada?
Eso es, en Amorebieta. Recientemente hemos anunciado cómo esta planta va a tener una inversión importante, porque vamos a pasar de reciclar 7 envases diferentes a 10. Es una inversión importante porque será dentro del Estado la infraestructura que mayor categorización de envases hará a partir de ahora. Pero el objeto de la campaña principalmente es doble. Uno, que alcancemos mayores cotas de clasificación de esos envases, es decir, que clasifiquemos desde origen ese envase en mayor cantidad, y por otra parte que lo hagamos un poco mejor, porque bueno, pues sí es cierto que detectamos que de cada 5 bolsas de envases que recogemos hay una que tiene impropios o elementos que no deberían ir en el contenedor amarillo, ¿no? Entonces el objeto de la campaña es acompañar, sensibilizar y enseñar cómo lo podemos hacer mejor.
O sea, que reciclemos más desde casa y además lo hagamos mejor. Reciclemos eso correctamente.
Es, eso es, y siempre surgen dudas, ¿eh? A mí también me suele ocurrir. Entonces, en ese sentido la campaña, irá recorriendo distintos municipios con 2 contenedores, uno azul y otro amarillo, y ahí podremos ir distinguiendo qué debemos depositar en el amarillo y qué no. Entonces, suelen ocurrir errores que cometemos, las sartenes o un elemento de plástico, que por ser de plástico entendemos tal vez que vayan al amarillo, pero no es así, un juguete de un niño o lo que fuera, sí. O un cepillo de dientes, o este tipo de cosas, las cápsulas del café, por ejemplo, que solemos encontrar en la planta. Si hacemos esto de mejor manera, pues eso redundará en mayor eficacia de la propia planta y un mayor reciclaje y mejor reciclaje, ¿no?
O me viene a la cabeza trozos de plástico, algo que se rompe, que sea de material plástico, esos trozos seguramente que no van ahí porque no son envases.
No, eso es. o yo que sé, un biberón, un chupete, que dices, bueno, pues un biberón, sí, pues sí. Eso tampoco debe ir ahí, o un DVD o un CD, que dices, bueno, pues esto no, debe ser,
claro,
plástico, con lo cual, pues,
sí, sí.
Bueno, pues todas esas dudas se pueden consultar en una página, Bizkaia Recicla, donde puedes comprobar en distintas categorías dónde debes depositarlo, o incluso hacer una búsqueda, digo, pues yo qué sé, las pinzas de colgar la ropa,
ah, eso es
plástico, ¿dónde debo? Bueno, pues lo buscas pinzas y te resuelve dónde llevarla.
Uh-huh. Ah, muy interesante, porque es que es cierto que hay muchas veces que tenemos dudas como la que usted nos acaba de plantear, pero volviendo, volviendo a esa campaña, ustedes van a recorrer 12 pueblos, creo, 12 municipios de Vizcaya, y todo esto de manera divertida y familiar, que es un poco la manera de aprender, ¿no?, jugando.
Sí, sí, y porque haciéndolo en familia, generalmente, no aprendes mejor, ¿no? Lo que uno ha captado en ese taller, pues tal vez el otro haya olvidado, y en casa los pequeños, además, que son esponjas, nos recuerdan, no, esto no es aquí. Bueno, pues eso lo hace, de alguna manera ameno, ¿no?, para el aprendizaje, y de otra manera, pues en casa también todos acompañamos, ¿no?, en ese momento, en ese hábito de reciclar, pues hacerlo mejor.
Bueno, muchas veces los más pequeños en las casas actúan de Pepito Grillo, ¿eh?
Eso es. Y bueno, pues la campaña estará en, como decías, en 12 municipios. Se realizarán talleres familiares para fomentar ese aprendizaje a través del juego, principalmente, y algunas dinámicas divertidas de teatro, etcétera. También habrá un juego que para dispositivos móviles que llamamos Onda King Go, que viene a ser pues una especie de captura por la calle. Hay escondidos una serie de residuos que tú debes clasificar si van al contenedor amarillo o no. Todos no van, entonces si aciertas en el contenedor amarillo recibes puntos, y si no lo haces bien, pues te retiran puntos. En los 10 que tengan una puntuación mayor, pues obtendrán premios, ¿eh? Entonces, bueno, pues esa es un poco la forma en la que buscamos que vayamos identificando mejor, ¿no?, esos envases que deben depositarse en el contenedor amarillo.
Uh-huh. Claro, es importante, además, diputada, insistir cada cierto tiempo en los mensajes, realizar campañas de sensibilización como esta, para que no se rebaje la conciencia ambiental de la población, para que no nos creamos que lo estamos haciendo estupendamente y dejemos de preocuparnos.
Sí, a ver, tenemos que ser conscientes todos, ¿no? Yo creo que, lo suelo repetir, nosotros dejar el residuo que generamos en el contenedor no debiera ser, ¿no? Debía ser una conciencia de todos y hacerlo bien. De media venimos a generar más de 500 kilos de residuos al año por habitante, ¿no? Yo creo que es responsabilidad de todos que podamos ayudar a que ese medio natural en el que vivimos pues sea cada vez más respetuoso, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues todo lo que cada uno pueda colaborar, pues es una muy buena noticia. Yo, la verdad es que ya en el 2024 alcanzamos una cota de 22.000 toneladas, más de 22.000 toneladas en Vizcaya reciclados, de envases reciclados. Eso es una buena cifra. Pero sí es cierto que tenemos que ir avanzando más, ¿no? De cara al 2030 tenemos objetivos realmente ambiciosos, ¿no? Tenemos que llegar al 75% de todo el envase que se genera debe ser reciclado, ¿no?, para el 2030. Uh-huh. Eso nos pone, bueno, pues que todos tenemos que hacer el esfuerzo, ¿eh? Y desde aquí pido el esfuerzo individual de cada uno, pero también la administración está haciendo su labor, pues lo que te comentaba de BZB, como esta campaña de sensibilización, como Vizcaya Repara, los bonos que hace poco hemos puesto en marcha, como otra serie de inversiones que la administración está llevando a cabo para alcanzar esos objetivos, ¿no? Pero sí que tiene que ser una labor de todos y todas.
Pues Arantxa Atutxa, diputada de Medio Natural y Agricultura, mil esker.
Sueri. Rengorate.
Agur, agur.
Agur.
Gracias, Arantxa. Hasta otro día. Pues casi llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en Cope.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Y en Cope Más es hora de ocuparnos de la actualidad del deporte. Desde luego el ciclismo marca hoy la actualidad aquí en el deporte en Euskadi con la segunda etapa de la Itzulia que se adentra en tierras navarras. En fútbol el Athletic ya prepara el partido de Escocia del próximo jueves. Y con todo, Álvaro Rubio. Hola, ¿qué tal, guardián?
Hola, Susana. Yo muy contento porque cuando sale el sol estoy más feliz. No me digas por qué, pero me viene maravilloso. El Athletic está entrenando esta mañana. Veremos a ver si puede recuperar a más gente o no puede hacerlo Ernesto Valverde de cara al partido de Glasgow del próximo jueves a las 9 de la noche. La Real va a descansar, o está descansando mejor dicho, con un ojo en los lesionados y con el otro en la renovación de Imanol. Vamos a ver qué ha dicho también el alcalde de Donosti, Eneko Goia, sobre lo del Mundial y todo el lío con las sedes. El Deportivo Alavés ya sabe los horarios para medirse a los Miura. Si es que tiene al Atlético de Madrid, tiene al Real Madrid, tiene al Athletic. Complicado calendario por Eibar, que siguen invictos después del empate del pasado fin de semana. Baskonia está a punto de finiquitar la Euroliga. Y la Itzulia hoy, menos de 200 kilómetros entre Lodosa y Navarra. Luego lo contamos porque va a haber algunas modificaciones en el recorrido. Pero empezamos con el fútbol. El Athletic entrena esta mañana con las buenas noticias de Geray y Galaxy con el grupo. Esto quiere decir que Ernesto Valverde podrá contar con ellos. La mala es que hemos conocido el parte médico de Yuri Berchiche. Tiene una lesión leve moderada en el solo derecho, lo que haría perderse el partido frente al Glasgow Rangers, así que es una baja que veremos a ver cómo la cubre Ernesto Valverde. Lo que está claro es que están enfocados completamente en el Glasgow Rangers.
Sí, para nosotros es fundamental ponernos ya en la clave de del partido del jueves. Ya conocemos al Rangers más o menos, le hemos visto partidos y hay que, bueno, centrarnos en esta eliminatoria que nos hace mucha ilusión.
Le hace ilusión al Atleti, por supuesto. Lo que no ayuda son las pocas sesiones de entrenamiento, porque ayer descansaron después del partido del domingo, hoy se ejercitan y la sesión de mañana es en el Ibrox Stadium, así que poco menos que un calentamiento, y esto pues ayuda muy poco, mister.
Bueno, esto ya pasa normalmente, o sea, también va a pasar la semana que viene, que vamos a jugar el domingo a las 9 y tendremos esta vez sí vamos a tener 3 días. Es así, realmente cuando juegas tan seguido te preocupas más de recuperar a los jugadores que otra cosa, y luego pues preparar determinadas cuestiones tácticas que puedas ver a través del vídeo, a través de determinados movimientos en el campo, pequeñas situaciones, y es lo que hacemos cada semana durante toda la temporada y lo que vienen haciendo todos los equipos que juegan en Europa. Vamos a ver si podemos continuar.
Pues veremos a ver ese 11 titular, donde sabemos que en portería estará Julen Agirrezabala. Les iremos contando detalles y les mantendremos puntualmente informados también con ese viaje que hace Cope Bilbao para contarles el partido el próximo jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Ibrox Stadium. Nos vamos a Donosti, que por allí tienen lesionados, renovaciones y lío con la sede. Marco Antonio Sande, hola, Racha León.
¿Qué tal? Muy buenas.
Los lesionados, los tocados, todo esto, ¿qué? ¿Cómo andamos?
Bueno, de momento día libre, disfruta la plantilla después de la victoria ante Las Palmas. Mañana vuelta al trabajo en Zubieta con varias incógnitas médicas. Siguen de baja Aguer, Zubeldia, Becker, Odriozola, Sajarian y Brais.
Madre mía.
Lo bueno es que Pacheco se ha reincorporado al trabajo de grupo, va poco a poco. Y el equipo, mientras tanto, bueno, pues afinando la pegada también, Álvaro, porque Arzabal encadena ya 5 goles en 5 partidos, Barnechea firmando la temporada más productiva, Sergio Gómez consolidándose como asistente y, desde luego, también la figura de Pablo Marín en la sala de máquinas está siendo protagonista en las últimas jornadas.
¿Y Manol, qué hacemos?
Bueno, estamos a vuelta siempre, ¿no?, con el tema de la renovación, que sigue sin resolverse. Fíjate que en Deportes Cope Guipúzcoa, Aitor López Recarte, ex capitán del equipo, y Bixo Gorriz, que es una leyenda que ha vestido más veces que nadie la camiseta de la Real, analizaron el contexto actual desde su experiencia y los dos creen que ya está la decisión tomada, lo que pasa es que no se ha publicado.
¿tú tendrías más o menos un camino cogido? Quiero decir, ¿o le dejarías hasta última hora para...? Ostras, yo creo que es bastante evidente que él habrá dado sus pasos para tener una situación propicia para, si se quiere quedar, intentar encauzarlo, creo. Y si fuera él, lo que sí tengo claro es que sabría si me quiero quedar o no. Porque oigo a muchos decir que todavía no sabe ni él la decisión que va a tomar y digo, permítame dudarlo.
Sí, quizá todavía no es público, eso está claro que no lo es. Y puede haber muchas dudas, muchos comentarios fuera, pero igual dentro, en cualquier caso, es un tema bastante curioso. Yo creo que es una decisión a estas alturas de la temporada y con lo que te viene luego, que te viene la temporada siguiente. Hay que planificar muchas cosas. Entiendo que es una decisión tan importante como la del entrenador, tiene que estar tomada.
Bueno. Me parece clave, Álvaro, la previa del partido ante Las Palmas. Hemos recogido el extracto porque es clave, es fundamental en Dazón. Y Manolo Alguacil respondiendo a una pregunta directa de la periodista. Atención a cómo responde y luego la posterior intervención del presidente Joaquín Aperribay.
Y Manoli, para terminar, ¿tú te imaginas una Real Sociedad sin ti?
No.
Muchas gracias, mucha suerte para este partido. Solo nos ¿Se sabe algo ya confirmado sobre su renovación?
Bueno, ya veremos. Ya dijimos que final de abril, principio de mayo hablaríamos y ya lo que sea ya será. Tenemos una magnífica relación con Imanol y una conversación continua y continuada. Entonces, pues que están tranquilos.
Presidente, le hemos preguntado a él directamente si se imaginaba una Real Sociedad sin él y nos ha dicho categóricamente que no. ¿Esto quiere decir algo?
Bueno, a final de abril, principio de mayo, ya diremos lo que tengamos que decir. Ahora tenemos que estar tranquilos, centrarnos en los partidos, pensar en que queremos volver a Europa el próximo año y que eso empieza por ganar varios partidos que nos quedan en esta temporada. Entonces hay que centrarse en eso.
Bueno, pues un capítulo más en la renovación de Imanol Alguacil. Marco, ¿quién se queja ahora del Mundial 2030 en Donosti?
7 asociaciones vecinales, Álvaro. Han pedido por carta, además, a la FIFA, que Donostia quede fuera del Mundial. Denuncian el impacto turístico y un empeoramiento de la calidad de vida. Y el alcalde Neco Goya, está fresco este audio, ha valorado la protesta vecinal, ha defendido el papel de la ciudad como sede deportiva.
Manifestación más del club del no que tiene esta ciudad. Ya es triste que si fuera por ellas, pues ni tendríamos Beovia, ni tendríamos Donosticap, ni tendríamos Festival Internacional de Cine, ni no sé cuántas cosas más, ¿no? O sea, yo creo que somos un referente en organización de pruebas deportivas. Eso creo que debería hacernos sentirnos orgullosos con actitudes como esa. Pues no sé, sinceramente, cuál sería la proyección internacional que tendría esta ciudad. Probablemente ninguna.
Pues es sonido de última hora del alcalde de Donosti. Creo, Marco, que no va a ser tampoco el último capítulo.
No, estos son, ya sabes, ¿no?, culebrones que se van desarrollando y nos irán acompañando en los próximos meses.
Mañana más, un abrazo.
Un abrazo, Gur.
Venga, que en Vitoria, madre mía, lo que tienen por delante. Robert, arrachaldeón.
Arrachaldeón, Álvaro.
¿El empate bien o mal?
¡Aleluya! Ya con esto ya te lo digo. Estamos 2 puntos fuera del descenso. Después de ganar en Montilivi, mira, hay que dejar 3 atrás. Y tienes que ser el 17º. Pues mira, tan alegre, seguir un año más, aprender de los errores y seguir hacia adelante. Y lo que decías, pues fíjate lo que en casa, fuera le va bastante bien, ¿eh? Además Montilivi le va, es un campo fetiche,
sí,
¿no?
Sí,
pero
sí, sí.
En casa, fíjate lo que le viene. El domingo, el Real Madrid. Luego hay que ir a Sevilla, pero luego viene la Real Sociedad y seguido los dos, Real Sociedad y Atlético de Madrid, el sábado a las 2. Bueno, y luego hay que visitar al Atlético. Bueno, cosas que tienen
titulados
por delante, pero bueno.
He titulado que a la vez ahora le tocan los Miuras.
Eso es. El cuerno afilado, largo y el toro potente, ¿no? Bueno, yo estoy esperando a ver qué pasa con el Arsenal y el Madrid, porque igual el domingo dice Ancelotti a los suyos, no os lesionéis.
Ya.
No os lesionéis. Y ahí, pues, el Alavés puede tener una opción, ¿no? Para puntuar donde, bueno, iba a decir pocos lo han hecho, pero ya alguno de abajo ya le ha ganado al Real Madrid. Bueno, de momento lo que no va a contar es con Guridi y con Egni Sivera, que tienen que cumplir partido de sanción, pero va a recuperar, bueno, tiene que poner a alguien en la portería, o sea, que recupera a Bueno, claro, a Leña y Tenaglia, este último que vuelve tras sanción. Así que, bueno, pues preparando ese partido y todos mirando lo que va a pasar esta noche en ese Arsenal-Real Madrid.
Estaremos pendientes. Dame un segundito, Robert, y hablamos de un montón de cosas más, porque quiero ir a Eibar para escuchar a Óscar y Medio, porque es que el equipo armero con Moñá San José no pierda. Es verdad que el hilo igual del ascenso se ha ido. Miran a Zaragoza lo del sábado. Óscar y Medio, ¿qué tal, Guardión?
Hola, Álvaro, Guardión, ¿cómo estás? El Eibar ha empezado a preparar hoy su próxima cita liguera, que será el sábado a las 4:15 frente al Real Zaragoza en el campo de la Romareda. El conjunto armero prácticamente perdió todas sus opciones de poder disputar playoff a final de temporada con un empate frente al Real Oviedo, realmente con tintes épicos, con ese gol de Jonmi Magunagoitia, el guardameta azulgrana, en la última jugada del descuento, pero que a efectos prácticos supuso realmente poco, ¿no? El conjunto armero va a recuperar de cara a ese partido frente al Zaragoza a dos baluartes importantes, volverá Arbilla y volverá también John Bautista. De momento sigue siendo duda Arnau Comas, el otro central titular, por un problema en el hombro que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego las dos últimas jornadas, y va a ser baja José Corpas, el extremo almoriense, que se encuentra en un gran momento de forma y que será una baja importante para Beñat San José. Un San José que de momento permanece invicto después de 7 partidos al frente de la Sociedad Deportiva Eibar.
Sintonía de la Itzulia Basket Country, que es como se llama, ya no es Euskal Herriko Itzulia como antes, ahora es más internacional. Ayer primera etapa, 16 kilómetros y medio, ganó Maximilian Sackmann del Quick Step, el alemán que ya sabe lo que es hacerlo bien en las carreteras de Euskadi. Y vamos a escuchar al analista en Copy Euskadi, a Rubén Berasategui, hablarnos de ese arranque de la Itzulia. Hola.
Arratsaldeon, Álvaro, buenas tardes. Efectivamente, arrancó la Itzulia ayer con una crono de 15 kilómetros en Vitoria. Una crono que suele ser, para los tiempos que corren, desde luego, y una pequeña vuelta más larga de lo normal. Hubo sorpresa en el vencedor final, Maximilian Schackmann. El corredor alemán ya sabe lo que es ganar en la Itzulia, y además ya sabe lo que es ganar la primera crono, porque en Zumárraga, en la antigua, también se enfundó el primer maillot amarillo hace ya algunos años, y dio una victoria, yo creo que inesperada, al equipo del Soudal Quick Step. Por otro lado, sin un favorito claro en esta Itzulia, la crono pues dejaba un poquito ver las fuerzas de UAE y Bora, que a priori son los dos bloques más potentes. Ambos cumplieron, si bien en UAE yo creo que Magnulti se dejó más tiempo del esperado, sin estar todavía descartado del todo, pero contábamos que incluso era el favorito para ganar la crono. Por parte del Bora, pues tanto Blasov como sobre todo Lipovic, que viene a hacer segundo en París-Niza, y Daniel Felipe Martínez, que sabe lo que es ganar la Itzulia, se situaron en buenas posiciones y sin lugar a dudas, junto con Skill Moss y Gili, pueden ser los corredores a vigilar de cara a la general final. El que se dejó demasiado tiempo, 1:10, fue Enric Mas, y yo prácticamente para la general le daría descartado. Y de cara a los vascos, a los nuestros, pues Pello Bilbao, en una crono que le va bien, cedió 28 segundos y no estaba contento. Yo creo que también esperábamos que estuviese un poquito más arriba. De cara a la etapa de hoy, yo creo que es la etapa más sencilla, la Itzulia, y se presupone una llegada de un grupo muy numeroso, si no todo el pelotón, a Lodosa.
Bueno, pues les decíamos al principio que hay una pequeña modificación en el recorrido de hoy, porque no van a ser 200 kilómetros, se deja de subir, o se elimina, mejor dicho, el puerto de La Oliva, y se sustituye por el de San Martín de Uns, de tercera categoría. La llegada, como acaban de escuchar, será en Pamplona. Vamos a rematar con un par de cositas más. Baloncesto y atletismo. Primero la canasta. Robert, se acaba, finiquita, por fin para Baskonia, ¿no? Porque esto de no jugarse nada...
Sí, pero bueno, a ver, si consigue, tiene un objetivo. Primero, ser decimocuarto, que eso se entra en el reparto de dinero al final de la Euroliga. Y dos, a ver si consigue por primera vez 3 victorias consecutivas el equipo de Pablo Laso. Hay que ganar a un equipo que no está en buen momento. También ha perdido el partido de Liga el Armani de Ettore Messina. Mañana a las 8:30 en Milán se cierra esta etapa de la Euroliga, que no ha sido más bien mala, sobre todo a domicilios, donde solo ha ganado 2 partidos.
Pues por cerrar el capítulo de baloncesto, decimos que no hay ninguna sorpresa, porque los seguidores del PAOK de Tesalónica de Grecia han agotado en un abrir y cerrar de ojos las 200 entradas que les ha puesto Bilbao Basket a su disposición. Entiendo que los otros 9.000 y pico van a ser hombres de negro vestidos y animando al conjunto, al equipo, mejor dicho, de Jaume Ponsarnau. ¿Y has estado esta mañana corriendo o siguiendo a alguien que va a correr?
Sí, bueno, yo no, pero sí que he visto lo que ha pasado en la presentación de la Maratón Martín Fiz, que, bueno, como siempre todos los veranos, llega a Vitoria-Gasteiz, que además tiene un récord, más de 4.000 inscritos. Sí, sí, se ha metido una prueba más, que es de 5 kilómetros, 5K, que le llaman. Ahí hay que añadir a la de 10K, a la Chiqui, a la de la media maratón y la maratón, ¿no? 1.800 han apuntado a maratón, 1.700 a la media, 1.300 a 10K, 250 a 5K, y lo mejor es que el 51% ya son inscripciones femeninas. Vale, dirás, jo, esto es mucha gente. Bueno, pues dentro de las maratones esto está... Este corte te iba a gustar, Álvaro, para que sitúes dónde está en el panorama de carreras de maratón en España la Maratón Martí Fita. Aitor Moreles, del director técnico.
Con equipos de fútbol, yo siempre lo digo, andaremos en un presupuesto del 10-11, intentamos llegar a la UEFA y ahí estamos peleando. Lógicamente no podemos competir con un presupuesto de 230.000 euros, no puedes competir con, ni con Valencia, ni con Madrid, ni con Barcelona, ni con ningún sitio de esos. Estamos bastante activos en Francia, Reino Unido y Portugal, pero estamos trayendo gente de sitios como la India, Singapur, Cabo Verde, China, Hong Kong, que se están apuntando para participar. Es bastante sorpresivo cuando lo ves, pero dices, bueno, pero hay gente que está de vacaciones, ve que tienes un evento, te llaman, se apuntan y participan.
¡Buah, qué locura, eh! ¡Madre mía!
Pero bueno, ya sabes, hay, intentar echar, entrar en UEFA.
No hay más. ¡Gracias, Robert!
¡Adiós!
Viérate. Todo tuyo, Susana, que me voy a ir a la playa, que hace muy bueno.
Pues creo que sí, tú que puedes aprovechar. Claro que sí. Gracias.
¡Adiós!
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
Álvaro, en la playa, muchos de paseo, aprovechando y disfrutando de este buen tiempo que va a continuar. Pues esa es la gran pregunta. Se la hacemos ya a Paloma Gil, que se encuentra en Euskalmet. Hola, Paloma, Eguerdión.
Eguerdión.
¿Vamos a seguir con este tiempazo?
Sí, vamos a continuar con cielo prácticamente despejado, solamente en puntos de la costa y en algunos sitios podría entrar un poco la bruma y por lo tanto la temperatura bajaría bastante, pero en el resto en general esas temperaturas que van a ir subiendo incluso en algunos puntos pueden llegar a superar los 25 grados de máxima.
¿Y mañana miércoles qué esperáis?
Bueno, pues mañana vamos a tener algo más de nubosidad, pero va a ser sobre todo de tipo medio y alto, por lo que en general vamos a continuar con un ambiente bastante claro. Las temperaturas máximas en el interior van a seguir superando los 20 grados, así que algunos cambios, pero en general pequeños.
Pues nada, seguiremos disfrutando. Gracias, Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en las carreteras, que han comenzado esta mañana con múltiples accidentes, choques y demás complicaciones, se ha resuelto todo. El tráfico es fluido ahora mismo. Según nos confirma la Ertzaintza, no hay problema para circular en ninguna de las carreteras vascas.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver, para mí es penal. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando te empuja otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Jennifer López, Edgy Lowe, y la estamos escuchando porque va a actuar en Bilbao el próximo 16 de julio en el BEC de Baracaldo en el marco de su gira internacional Jennifer López, Opal Night Live in 2025, que su promotor ha anunciado como una actuación electrizante y con sus éxitos más icónicos. Lo cierto es que este concierto se suma a los que ya se han presentado y que van a convertir este 2025 a Euskadi en el año de los conciertos internacionales. Entre ellos van a visitarnos Bruce Springsteen, Kylie Minogue, Judas Priest, Lenny Kravitz y Marc Anthony, ex, por cierto, de Jennifer López. Tiene un poquito más de morbo porque además él va a estar el 27 de junio, apenas 15 días antes que la propia Jennifer López. ¿Quién sabe? Igual se esperan.
Let's go.
Más industrias, más tecnología, más innovación, más descarbonización. Es llegar más lejos invirtiendo en internacionalización y en nuevos mercados. Plan de ayudas a la industria 2025. Hasta 500 millones de euros para impulsar nuestra industria. Y en especial a todas las pymes de Euskadi. Más industria, mejor industria, menos emisiones. Infórmate en euskadi.eus y spri.eus. Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y a esta hora el Gobierno vasco está explicando que prepara un escudo de defensa de las empresas vascas amenazadas por los aranceles de Trump. El Consejo de Gobierno habitual de los martes ha dedicado buena parte de su reunión a estas tasas que impactan más sobre unos sectores que sobre otros, entre ellos el vino. Fíjate, la bodega Bello Berganzo, ubicada en la localidad de alavesa de Samaniego, ha visto cómo un importador de Estados Unidos ya le ha anulado un pedido de 600 botellas de vino blanco que tenía previsto enviar en estas fechas. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. Tras compartir un diagnóstico de la situación pasados unos días desde el anuncio de los aranceles generales del 20% para Europa, el Ejecutivo Autonómico va a lanzar un plan de acción de protección en realidad para las áreas económicas de Euskadi más vulnerables ante las nuevas tasas norteamericanas. Y siguiendo esa comparecencia que, como te digo, se está produciendo ahora mismo, está Elisa López. Hola, Elisa, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Pues hay mucha expectación, ¿verdad?, en torno a estas medidas esperadas como agua de abril, podríamos decir en este caso, pero hay que esperar a la reunión de mañana, la reunión del Grupo para la Defensa de la Industria de Euskadi, convocada por el Lehendakari, y a la que asistirán unas 50 empresas. Será a las 5:30 de la tarde, y es que la portavoz del Gobierno vasco, Mario Barrechena, lo que está explicando es un avance. Dice que el Gobierno vasco está realizando 1,000 encuestas a las empresas, reuniones personalizadas, ha mantenido con 75 de las más representativas y ha hecho a través de distintos datos una foto un poco de situación en nuestra comunidad. Dice que hay 2.000 millones de euros en exportaciones, 400 millones sería el impacto en la economía vasca de esos aranceles de Trump, 400 millones que se elevarían a 1.200 si computamos el impacto indirecto, ha dicho. Hay 1.043 empresas vascas que exportan a Estados Unidos de manera regular y 132 con implantación en el país norteamericano. En 2024, como ya hemos contado en ocasiones anteriores, Estados Unidos fue el cuarto destino de las exportaciones, importante en el ranking, y también es el cuarto en origen de las importaciones que realiza Euskadi. Ubarrechena sí que ha adelantado alguna pincelada más. Ha dicho que son cuatro las líneas por las que van a ir las ayudas que mañana anunciará el Lehendakari.
Sí, les podemos adelantar que es un trabajo que se está realizando a través del Departamento de Hacienda, aquí presente a través de su consejero, el Departamento de Industria, el Departamento de Empleo y el Departamento de Alimentación, Agricultura y Pesca, y que va a haber cuatro líneas de actuación. La primera línea de actuación va a versar sobre la defensa del empleo, la segunda sobre nuevos modos de financiación, una tercera que va a ser sobre nuevos mercados, apertura y exploración de nuevos mercados, y una cuarta que va a tratar sobre la diferenciación de nuestro producto y de aumentar las inversiones en I+D+I. Efectivamente, en Euskadi hemos vivido situaciones de impacto COVID-19. Ponemos como ejemplo también la situación vivida después de la invasión de Rusia a Ucrania, afinar mejor en las herramientas que podemos poner encima de la mesa y aprender también de estos dos procesos.
Bueno, pues ya tenemos algunas pistas, ¿no? Abrir nuevos mercados, incidir en la diferenciación de producto y utilizar la experiencia de estos dos otros acontecimientos que nos han marcado también económicamente, como son la pandemia, que paralizó a buena parte de la actividad económica, y también la invasión por parte de Rusia de Ucrania, que en una economía global, pues cada movimiento influye en el resto. También nos ha dicho quiénes van a acudir mañana a esa reunión donde se va a poner el peso y qué pasos se van a dar después del miércoles.
Se reunirá el Grupo para la Defensa Industrial. Se ha ampliado la convocatoria a las empresas más afectadas por los aranceles de Trump. Las empresas que mayor volumen de negocio, las que más exportan, tienen con Estados Unidos, las que más plantas implantadas tienen también en suelo americano, y además se ha incluido a los principales sindicatos también en esta convocatoria. con los partidos políticos. Va a haber también una ronda especial que va a tener lugar el lunes con el propio Lehendakari, en la que van a participar todos los partidos políticos a excepción de Vox. El objetivo de la reunión de mañana es triple: compartir el diagnóstico sobre la nueva realidad arancelaria y realizar un seguimiento de los sectores afectados, identificar los instrumentos, recursos y políticas disponibles para apoyar a las empresas y potenciar las capacidades y oportunidades de la industria vasca ante este nuevo contexto global.
Bueno, pues la maquinaria del Gobierno vasco se pone en marcha mañana con ese foro en el que estarán todos los agentes, incluidos los sindicatos. Después, con esa reunión ya a nivel político con los partidos, a excepción de Vox. Y hace falta, la verdad, todo ese escudo de protección que mañana conoceremos en detalle.
Y como decíamos antes, la situación está afectando a varios productores de vino de Rioja. A una bodega concreta de Rioja Alavesa ya le han anulado un pedido.
Sí, como decías antes, Susana, se trata de la bodega Bello Berganzu, ubicada en la localidad alavesa de Samaniego, y Ángela Bello Ruiz cuenta en COPE que están pasando por un momento complicado. Habían empezado a crecer en Estados Unidos en 2024, justo el año pasado, exportando unas 4.000 o 5.000 botellas anualmente.
En Estados Unidos, este año 2024, hemos conseguido un nuevo importador y la verdad que íbamos muy bien, íbamos teniendo poquito a poco pedidos pequeños, pero anualmente pues tuvimos unas 5.000 botellas más o menos.
Pero con el aumento de los aranceles les han paralizado un pedido importante. Esto ha supuesto la anulación de 600 botellas de vino blanco, como apuntabas al principio, lo que genera, nos dice, mucha, pero mucha incertidumbre.
Que nos han paralizado el último pedido que nos han hecho, que era solo de un palé, porque ellos también tenían miedo de esta subida de aranceles, del precio del transporte y esas cosas. Entonces nos han paralizado un palé, bueno, paralizado uno, anulado directamente, que son unas 600 botellas. Exactamente era 600 botellas de vino blanco.
Una situación complicada, imagínate. ¿Qué pasa ahora con esas 600 botellas que iban a ser enviadas a Estados Unidos? Pues nos dice que si están embotelladas hay que descorchar el vino, se pierde, volver a embotellarlo y poner la etiqueta estándar que utilizan en el País Vasco, un proceso largo y costoso.
Cada importador en Estados Unidos tiene su propia etiqueta, ya que hay que poner su número de importador. Por lo tanto, todas las botellas son personalizadas y si ese palé que se ha anulado lo hubiésemos etiquetado, lo que tendríamos que hacer es descorchar el vino, volverlo a embotellar en botella nueva y poner la etiqueta normal que utilizamos aquí.
La pregunta es, ¿estos importadores en Estados Unidos volverán a hacer pedidos? Pues nos dice que todo está en el aire y la verdad es que están muy preocupados.
Y ahora esto es la incertidumbre de no sabemos si esto se ha paralizado ya por completo o si pues estos importadores que ya teníamos en Estados Unidos volverán a hacer pedidos. No lo sabemos, estamos ahí en la incertidumbre que a ver lo que pasa.
Bueno, pues como muchos sectores y muchas empresas están buscando abrir nuevos horizontes, apunta a Bélgica, Polonia, Alemania y Canadá como países donde han comenzado a exportar. También lo están intentando en Japón y México.
Exportamos, hemos empezado ahora en Bélgica, Polonia, Alemania, Países Bajos y Canadá también. Y estamos intentando introducirnos al mundo de Japón, México.
Bueno, precisamente hoy en su comparecencia tras el Consejo de Gobierno Foral, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha explicado que los sectores en el territorio más afectados por los aranceles de Trump son los tubos y el vino. Así que las bodegas también muy pendientes de esas ayudas que anunciará mañana el Lehendakari en la reunión, en la segunda reunión del Grupo de Defensa de la Industria Vasca.
Pues quedamos pendientes de esas medidas, de ese anuncio de medidas de protección que conoceremos en detalle mañana. Gracias, Elisa, te lo contaremos.
A vosotros.
Y así vamos a alcanzar la 1 de la tarde. La radio continúa, ahora sigue Mediodía Cope.